Bueno, pues ya ha bajado un poco esa inflamación de presidencialitis a la que nos sometió Pedro Sánchez hace unos días con su ayuno intermitente de la presidencia, que realizó durante 5 jornadas. Bueno, quizá ahora con la calma podríamos analizarlo un poquito mejor y sobre todo hacerlo de una forma comparativa con lo que es su perfil presidencial y el de los presidentes anteriores. Claro, nosotros desde aquí, desde la desinformación, pues poco podríamos aportar más allá que unas opiniones un poco ilustradas. Por eso hemos decidido pues pedir la ayuda pertinente. Con nosotros está José Luis Álvarez, es sociólogo, es experto en comportamiento organizativo por Harvard, doctorado, y experto también en liderazgo ejecutivo y de equipos de alta dirección. Pues en medios de comunicación ha contribuido también con lo que sabe a explicar toda esta cuestión que, la verdad, llevar estos puestos, gerenciar países y altas empresas también, a veces tiene puntos en común y ninguna de las dos cuestiones es sencilla. Por lo tanto, bueno, pues vamos a dejar que José Luis nos explique un poquito cómo ve cuando ocurren cosas como lo que recientemente ha pasado o ha provocado Pedro Sánchez y cómo es el carisma o el quehacer presidencial del que pensamos a veces que sabemos mucho como peatones y criticamos en barra de bar, pero en realidad somos muy ignorantes en ese sentido. Le saludamos, José Luis Álvarez. José Luis, buenas, bienvenido.
Pues muchas gracias, muy buenos días, gracias por tenerme con ustedes.
Bueno, pues vamos a hablar, José Luis, y lo vamos a hacer también al calor de tu libro, reciente todavía, Los presidentes españoles, las claves de su liderazgo y estilo de gobierno. Pues ahí están los 7 en la portada, luciendo más o menos espectaculares sonrisas, pero claro, eso es verdad para la foto, porque después esta es una tarea muy complicada, ¿no?
Sí, sí, es muy complicado. Como decías, si me permites tutear, están en la foto, es portada. Ellos siempre son foto. Sí. Lo que los ciudadanos perciben de ellos es muy programado, muy preparado. Por eso la atracción, cierto morbo, esa presidencialitis que comentabas sobre Pedro Sánchez, porque quizás por vez primera rompió la imagen que se tenía de él, de alguien duro, de alguien resistente, de alguien frío. Y de repente tenemos este impulso, esta explosión emocional, y eso es lo que causó el atractivo de la gente. Por eso nos tuvo 5 días esperando. Esto casi parecía el capítulo final de una temporada de una serie. Entonces no sabíamos si nos iba a morir o si iba a cancelar la serie para el año siguiente, cosas así.
Sí, es verdad. Entonces, bueno, pues ya a toro pasado, visto cuál fue el final de esta película y con un poquito de reflexión posterior, ¿qué opinas tú del hecho en cuanto a un comportamiento presidencial, o sea, del gestor máximo de un país? ¿Esto cómo podríamos traducirlo?
Sí, esto fue realmente fue extraño. Y realmente rompía una de las reglas del comportamiento del liderazgo, que es la consistencia. O sea, yo tengo un colega que dice que los grandes líderes, tanto de empresas como de países, pueden con todo, pero lo único que no pueden hacer es romper la consistencia. Es decir, que el comportamiento tiene que ser continuo, tiene que ser el mismo, tiene que ser fiable, tiene que ser predecible. Entonces, él rompió eso, pero de todas maneras... Esa ruptura de las expectativas que teníamos de él fue relativa, porque él dice que tuvo un momento, un pronto emocional por su esposa, y es curioso porque después ha dicho que ella no sabía nada.
¿Sí?
Es interesante que es raro, ha escrito una carta a todos los españoles sobre su esposa sin que su esposa sepa nada.
Sí.
Esto es como muy curioso. Pero bueno, vamos a dejar la intimidad del matrimonio aparte,
sí.
Para que no diga que enfangamos, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
y entonces será 5 días para reflexionar, y lo que reflexiona es políticamente. Claro, que se da 5 días para no equivocarse. En ese sentido, ha vuelto a ser frío, se ha vuelto a dar tiempo, se ha vuelto a ser objetivo. Con lo que yo creo que ha sido un momento quizás un poco infantil, un poco narcisista. ¿Por qué me atacan tanto? Yo no aguanto esto, pero realmente no tiene sentido. Porque en política, incluso en democracias avanzadas, si pensamos en Estados Unidos, yo resido en Francia, si pensamos en Francia, ataques a la familia es normal. Normal, no digo que sea positivo, pero forma parte del juego democrático. Incluso antes de las democracias, a Julio César, esto es muy divertido, pero esto ya estaba leyendo, a Julio César lo atacaron porque se decían si era gay, si era homosexual. Esto es muy, muy interesante. Entonces, pensemos en la familia real británica o en la española. O sea, que el los ataques personales siempre son la parte de la democracia. No lo digo con gusto, no lo digo con alegría, pero tenemos que estar acostumbrados a ello.
Uh-huh. Y José Luis, de los 7 presidentes, ¿quién sería el más naturalmente dotado para un cargo así? ¿Sería Felipe González?
Bueno, yo creo que Felipe González, como decía un colega suyo, que ahora está en el libro, pero ahora no he olvidado el nombre, decía que es el espejo. Decía que es el espejo maldito de todos los presidentes. ¿Por qué maldito? Porque todos pierden contra él. Uh-huh. Sí. Entonces, Felipe tenía. Yo lo he visto algunas veces personalmente, y es el único que yo he sentido eso que es muy excepcional, que es la experiencia del carisma.
Sí.
O sea, que el carisma es una cosa inexplicable, una vinculación un poco irracional, si se quiere, un poco emocional con un líder. Sigue siendo quizás incluso el mejor orador político de España. Uh-huh. Era muy atractivo cuando joven,
sí,
personalmente.
Todas las señoras lo decían.
Sí, una colega tuya, Montero, escribió famosamente en El País que se sentía atraída hacia él como mosca hacia la miel.
Oh,
como... Entonces, yo creo que... Pero era el más natural, ¿eh?
Sí, aún así,
por ejemplo, era un hombre en mi opinión, hablar sobre la psicología de los presidentes es muy difícil porque no somos como los psicólogos que los tenemos en un sofá, ¿verdad? Uh-huh. Hablando de sus sueños, o no les podemos pasar test. Pero en mi opinión yo creo que sigue siendo un hombre introvertido. Acordemos que se retiraba a sus bonsáis.
Sí.
De hecho, casi todos los presidentes españoles han sido extrovertidos realmente, yo creo que solo ha sido Suárez. Han sido introvertidos o en medio entre introvertidos con una palabra que son psicólogos, con una palabra horrible que llaman ambivertidos, que no son ni extrovertidos ni introvertidos, es una palabra horrible. Pero bueno, entonces, pero yo creo que era muy estratégico, a pesar de no hablar idiomas, esto es muy interesante, tuvo relaciones intensísimas, muy positivas, que ayudaron mucho al país, con grandes líderes internacionales como Helmut Kohl. Fue el que dio uno de los discursos fúnebres de Helmut Kohl en el Parlamento Europeo. Era amigo de Willy Brandt. Se llevaba incluso bien con Reagan. Uh-huh. Entonces, lo tenía todo. Yo he hablado con gente del equipo de Aznar, del equipo político de Aznar, en aquella época, y estaban muy desconcertados porque decían, es que lo hace todo bien. El uno a uno, las relaciones internacionales, los mítines, la televisión, las entrevistas, sí. lo hacía todo bien. Pero también contaba con la ventaja de que tenía todo el país detrás para su gran proyecto, que era la entrada al mercado común. Uh-huh. Eso fue el proyecto socialista y tenía, digamos, el viento de cola.
Uh-huh. Hablando de esta cuestión de carismática, yo creo que probablemente en sus inicios el menos carismático era José María Aznar. Y después, poco a poco, sí que fue doblegando un poco el asunto, llevándolo por su estilo. Y bueno, pues no digamos que es alguien con un carisma especial, pero al final, bueno, algo se hizo. Sí que pudo construir, ¿no?, alrededor de él alguna especie de aura que, bueno, sí que comparando el inicio con el final, sí que había distinción, ¿no? Era diferente.
Eso que dices es muy interesante porque de hecho, Aznar sucede a González en el tiempo y entonces sus campañas electorales primeras lo que pretendía es decir es que yo no soy carismático como ese que habéis tenido tanto tiempo,
sí,
o ese que
claro,
tienes tanto tiempo.
Eso,
y, en los y en los spots publicitarios, ya los estuve estudiando hace tiempo ya, recuerdo que había en los spots, en vez de salir él solo, que es lo típico de los spots publicitarios presidenciales, salía con el equipo. Y ahí estaba Jaime Mayor Oreja, estaba Rajoy, estaba Rato, estaba Álvarez Cascos. Era muy, o sea, decía, yo no soy carismático como el anterior. Entonces, Aznar, como tú dices, evolucionó desde aquello de... Empezó a hablar idiomas, catalán la intimidad, empezó a hablar inglés.
Claro.
Empezó a hablar
de
inglés.
De aquella manera, dices también.
De aquella manera, pero es un hombre muy disciplinado, incluso físicamente, sus ejercicios de deporte. Entonces yo... Era la gente... Pero así como González tuvo un atractivo, si se quiere, más general... los seguidores de Aznar tienen una relación con él intensa, pero por otro lado era como muy odiado por otra mitad del país.
Uh-huh.
O sea, digamos, así como González tiene un carisma más general, Aznar tuvo un carisma más partidista, más partidista, sí, pero tiene razón, él evolucionó mucho, También evolucionó un poco para mal. Una de las cosas más fascinantes de la historia, de la corta historia presidencial española, los americanos tienen 40 y pico, con lo que casi puedes hacer estadísticas. Con los españoles no hay estadísticas,
Sí,
solo son
claro,
siete,
son
¿verdad?
pocos, sí.
Para desgracia nuestra, ¿no? Pero claro, eso dice mucho de la historia del país, pero
Sí.
bueno. Entonces, en la segunda presidencia de Aznar, a él le pasa algo que lo saco en mi texto, que dijo Duran y Lleida. Nos acordamos, ¿verdad? Duran y Lleida, que
Sí.
era como el embajador de Convergencia en Madrid.
Sí.
Y entonces decía que se volvió loco políticamente en la segunda. Nos acordamos, ¿verdad? De la boda,
Sí, sí,
los
sí,
pies
sí.
en la. O sea, esas son cosas que los políticos no hacen. O sea, los políticos no crean, no se exhiben tan agresivamente. O sea, se volvió antipático. Nunca es que fue muy simpático.
Sí,
Y
¿no?
por cierto, una de las reglas de la política es que hay que ser simpático.
Mira, claro.
Algo pasó. Y la reacción electoral después de los atentados de Atocha, tan radical, estaba en parte preparada por esa antipatía, por esa tensión que él tenía con buena parte del electorado. O sea, yo ya sé que el que se presentaba era Rajoy, pero el electorado le dio una patada a Rajoy, pero la patada iba realmente dirigida a Aznar. ¿Por qué? Porque ya lo había preparado en la segunda presidencia.
El caso es que después de él sí que llegó la simpatía, porque, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero sí que es un tipo
Claro,
simpático, ¿no?
claro.
Más ahora que le ha dado por una extroversión, ¿no? A
Sí,
posteriori,
sí.
y en estos días le vemos irreconocible casi, ¿sí?
Ha revivido.
Muy
Pero claro, es
teatral,
que
¿sí?
claro, pero es que todo es muy. Pero si lo piensan los radioyentes, todo es una acción-reacción. Es el carisma de González, el carácter así un poco brusco y hosco de Aznar, que después la. O sea, aquello del ZP, de ¿cómo le llamaba? Había una palabra. Bueno, es igual
El talante.
Exacto, perdona,
Sí,
se me ha olvidado.
eso
El
es,
talante,
sí.
muchas gracias por
Sí,
ayudarme.
el talante.
El talante, o sea, quiero decir, el buen talante. O
Sí,
sea,
sí.
tienes el talante de González, el mal talante de Aznar, el buen talante de Zapatero, y es como una secuencia que compensa los excesos presidenciales anteriores. Sí, y ahora, como dices muy bien, Zapatero ha revivido, porque una de mis tesis sobre, que no soy el único en decirlo, ¿eh? Una de mis tesis sobre Pedro Sánchez es que es la culminación estratégica de Zapatero. Cuando digo con otro estilo, pero por eso Zapatero está tanto en los medios, porque Sánchez es su heredero estratégico, no es su heredero de estilo. Sánchez no tiene talante. Es curioso, Sánchez no tiene talante, o es un talante. Es difícil, es como muy negro, perdón, muy negro, no, muy neutro,
Sí, muy
perdón.
neutro, sí.
Muy, 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 muy neutro. Pero cuando digo la culminación estratégica es lo de hacer una especie de cinturón que sea imposible al Partido Popular gobernar.
Claro,
Entonces,
sí, y el caso es que José Luis también se puede ser un poquito pues, ni fu ni fa en este sentido, porque quien vino después, que es Mariano Rajoy, pues, y fue una presidencia muy gallega, ¿no? En su estilo de comunicación, la suya, ¿no?
Sí, claro, muy, muy, muy gallega, exacto, muy gallega y Feijóo es también un poco heredero
Sí.
de esa tradición, una tradición que incluso había, por ejemplo, un ministro de la transición que era Pío Cabanillas, que también yo creo que lo que mejor define a Rajoy es el título. Yo creo que es su último libro. Los libros de los presidentes nunca son realmente suyos, pero es normal, es lógico. Es otra persona que lo escribe, pero eso es normal, ¿no? No vamos a criticar eso. Que se llama política, así como una política para adultos o política para adultos. Básicamente lo que Rajoy dice, esto de Madrid es un ruido, esto es un griterío, esto es espuma, pero no es profundidad, no son corrientes de verdad. Y él está un poco al margen de todo esto. Es política. Yo soy adulto, buena parte de la clase política, buena parte de la clase, incluso si quieres, informativa, son infantilidades irrelevantes. Uh-huh. Y por eso él es tan distante, tan neutro. Yo no me mezclo, yo no respondo a todas las descalificaciones. Controlaba muy bien su tiempo. Con lo que yo creo que Rajoy es muy interesante. Es un poco es narcisismo también, ¿eh? Todos son un poco narcisistas, sí. ¿Eh? Felipe González es un narcisismo, sí, tremendo. Sánchez es otro narcisismo. Fíjate, si soy narcisista, que ahora me voy porque no me queréis, el que no os quiere soy yo, y a ver si vuelvo.
Sí, sí.
Es el colmo. Aznar era narcisista, exhibía sus abdominales, parecía Cristiano Ronaldo, ¿no? Nos acordamos de aquello.
Sí, sí.
Todos son narcisistas, pero también esto es otro tipo de narcisismo. Es decir, yo no me mezclo, yo gobierno, yo hago lo fundamental, yo me llevo bien con Merkel y todos vosotros sois unos niñatos. Que a lo mejor a cierta parte de la clase política no deja de ser un juicio algo acertado.
Uh-huh. Citas unas palabras de Maquiavelo en el libro que dicen que la gente no soporta ser gobernada y siempre piensa que el poder es injusto. Yo diría que esto es verdad, ¿no? Siempre pasa, ¿no?
Sí, siempre nos cansa porque ¿por qué nos gobiernan ellos? ¿Qué pasa? ¿Que son mejores que nosotros?
Claro.
Y en ese sentido, por ejemplo, ¿quién era listo en ese sentido también? Rajoy. No era listo Aznar, que se imponía demasiado. Yo no conozco la política del País Vasco, pero también, por ejemplo, yo creo que habéis sido lendakaris que no eran muy exhibicionistas.
Sí, es verdad.
O sea, más bien el PNV es eso, es
sí.
Cierta discreción. ¿Eh? Es discreción. Entonces, por ejemplo, Felipe González, que estuvo tanto tiempo, por ejemplo, de manera deliberada no iba a muchas inauguraciones. Para que la gente no se canse de ti.
El poder desgasta, le decían también al propio González y a los posteriores, pues es verdad, el poder desgasta. Por eso igual si evitas fricciones, ¿no? Vas tirando más en el tiempo, eso sería.
Exacto, y entonces ahí los listos son los Rajoy, los González, hasta cierto punto Pedro Sánchez se exhibe, pero con ciertos límites. Se ha controlado mucho Pedro Sánchez, por eso lo que pasó ha sido tan sorprendente, aunque yo no le daría demasiada importancia en ese sentido. Yo creo que no cambia el juicio que debemos tener de él. Un hombre frío, objetivo, duro. Pablo Iglesias decía de él que era frío y flexible. O sea, cuando decía flexible es que no tenía grandes compromisos ideológicos. Por eso también a la gente genera cierta insatisfacción, porque ¿qué es lo que él realmente piensa? ¿Quién es él realmente? Así como, por ejemplo, Zapatero es más de izquierdas, claramente de izquierdas. Uh-huh. Pedro Sánchez, de izquierdas, no se sabe. Hombre, por supuesto no es de derechas, pero hasta qué punto realmente de izquierdas.
No, sí, pero sí
siente.
Ha mostrado ya flexibilidad por las cosas que le han ocurrido, ¿no? Y hacia
claro,
quién se
claro,
ha acercado
claro,
a unos y a otros y
claro,
los virajes
claro,
también.
Claro,
¿no?
Claro. Eso desgasta mucho, como desgastó en su día, si me permites, a Adolfo Suárez. La gran rectificación fue de Adolfo Suárez, el que pasó de ser ministro, ¿eh? Era ministro del movimiento, o sea, a ser el ministro de una democracia. Sí, esa es la rectificación más espectacular de la historia reciente española. Después tiene la rectificación de Felipe González con la OTAN. Después tiene la rectificación de, por ejemplo, de Rajoy, que dijo, yo no subo impuestos, y lo primero que hizo fue subir impuestos. Y las muchas rectificaciones de Pedro Sánchez. Yo con Pablo Iglesias es que no, ni duermo.
Ah, sí, nos recordamos. Sí, sí.
Bueno, no solo dormía, sino que se acostaron juntos, por decirlo políticamente, claro.
José Luis, para terminar, estoy viéndoles las fotografías de todos y Carlos Sotelo dirá, poco se puede decir de mí, ¿no? Y creo que él ya sabía que no iba a haber mucha relevancia posterior y de su persona igual, ¿no?
Sí, es curioso porque en una conferencia reciente tenía al hijo de Calvo Sotelo en la platea y todo eso. Entonces estaba yo incómodo porque ¿qué puedo decir de él? Porque yo creo que fue, él sabía que iba a ser simplemente pasar el testigo al Partido Socialista. Pero aún así hizo cosas, por cierto, ¿eh? La entrada en la OTAN, el juicio del 23F. Pero sí, fue una presidencia melancólica en que no podía hacer realmente nada especial. O sea, eso sí.
Bueno, pues esto es solo unos pequeños trazos, porque es buena parte de nuestra historia reciente, por lo tanto, hay que sintetizar, aunque sea pues en la pequeña visita que José Luis Álvarez nos ha concedido para hablar, bueno, de lo que ha pasado últimamente y de la trayectoria y las comparaciones con los presidentes españoles, como se titula su libro Las claves de su liderazgo y estilo de gobierno. Pues te lo agradecemos mucho esta charla, José Luis.
Ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.
Lo mismo nosotros, un abrazo.
Igualmente, gracias.
Agur, adiós.